Publicitario.
Una sola salud. Queda mucho por andar. Cada vez nos acercamos más.
Dieciséis minutos pasaron de las 8 de la noche, seguimos compartiendo Una Sola Salud y tal cual lo anunciábamos en la presentación del programa, hoy vamos a estar compartiendo una entrevista con una persona que conocí a través de lo que hace, en principio por Juana de la Fauna, después por Perro Real y también por Fauna Querida. Y el año pasado, más o menos a mediados de año, la posibilidad de hacer un taller que ella... llamó un taller sensible, donde uno pudo justamente aprender muchas cosas, escuchar y compartir esto que ella hace diariamente. Estoy hablando de Mel Zuckerny, que es socióloga, realizadora audiovisual, directora de arte y máster en internacionalización del desarrollo local, producción y diseño, y que desde el año 2011 dirige el sello Fauna Querida. Ustedes pueden... y googlear, buscarlos en redes para conocer un poquito más, pero bueno, tenemos esta posibilidad hoy de entrevistarla. Así que muchas gracias, Mel, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Lucre? Bueno, muchas gracias. Y bueno, antes que nada, avisar que la presidenta de Fauna Querida, que tiene un año y medio, oh. y es mi hija, está dando vueltas por acá con una amiga que la está mirando, y en cualquier momento, bueno, quién sabe, quiere intervenir y hacer alguna acotación.
No hay ningún problema, es que acote tranquila que va a ser bienvenida. Bueno, un placer que te decía que puedas salir al aire justamente, brindarnos este tiempito. Y a mí me quedó mucho cuando estuvo la posibilidad de hacer este taller, cuando presentaste también, de alguna manera para promocionar y aquellos después que pudimos anotarnos y hacerlo, esto de que ser sensible no está mal, más allá de que estamos en un mundo que o en una sociedad, en un modelo capitalista que intenta que nos volvamos insensibles ante determinadas cosas. Y de alguna manera vos trabajás todo lo que haces justamente con esto, con desde nuestro lugar dejar algo. Así que contale un poco a la gente esto que yo decía, que te presentaba, que estás con Fauna Querida y todo lo demás.
Sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. Y sí, yo creo que en algún punto mi búsqueda con mi trabajo, con los proyectos que Fauna Querida engloba, que son este taller que vos comentás, que se llama Cómo Construir un Mundo Más Sensible, y es un poco sobre herramientas de gestión cultural, y proyectos culturales autogestivos, ¿no? Como que no hablo de una producción gigantesca, ni mucho menos, cosas que están a la mano, o sea, que son posibles de hacer por personas como nosotras, así... que de pronto no tenemos una estructura, no tenemos como una institución en la cual hacemos proyectos grandes, sino que vamos creando cosas como ladrillito a ladrillito. Lo que de alguna forma estoy buscando es, como vos decías, el sistema no es que a veces uno siente como que ser sensible fuera como una especie de error, ¿no? Y en el fondo, en realidad, se trata de un sistema que es, o sea, donde la insensibilización es casi como una herramienta estructural del sistema, porque gracias a que a través de un modelo educativo somos insensibilizados, porque nos enseñan que los animales están a nuestra disposición y que son recursos para nosotros, nos enseñan que la naturaleza son recursos naturales, nos enseñan que las personas somos recursos humanos, ¿no? Recursos, recursos, recursos para trabajo, para generar plusvalía para un otro, para este sistema que como que se come un poco nuestro tiempo vital y no nos deja espacio para conectar con quienes somos y conectar con la sensibilidad. Bueno, un poco lo que me propongo es crear como un espacio de reconexión a través de estos talleres, a través de los cuentos que vinculan como un poco la protección de la naturaleza con la inteligencia emocional, con temas de espiritualidad. Bueno, yo parto un poco de la premisa de que la crisis ecosocial tiene una raíz espiritual, tiene esta raíz de desconexión, de insensibilización, de que en algún punto vemos un cartel de una gran marca de ropa y todos sabemos que tiene mano de obra casi esclavizada o infantil, y sin embargo seguimos comprando, y eso es bastante antinatural, digamos. Si fuéramos expuestos a las condiciones de trabajo de estas personas, la reacción natural sería horrorizarse, sentir dolor por esas personas y no comprar a esas marcas, y sin embargo lo hacemos. Si supiéramos lo que viven los animales para llegar a convertirse en nuestros platos, estaríamos horrorizados, no querríamos formar parte de esas cadenas y no lo comeríamos. Si supiéramos, como si pudiéramos sentir, ¿no?, ser receptivos a esas señales y a esos estímulos, ¿no?, de lo que le pasa a las personas de todas las especies. Me gusta mucho hablar de personas vacas, personas humanas, personas flores, personas árbol, ¿no?, como cambiar un poco el estatus de los demás seres de la naturaleza. Y darles el rango de persona, digo, si pudiéramos ponernos en el lugar de todas estas otras personas en lugares vulnerables que terminan a nuestra disposición, no sé si actuaríamos de la misma forma en la que actuamos hoy. Entonces la insensibilización es una herramienta del capitalismo y las instituciones están, o sea, en el engranaje del capitalismo, está todo como intrincado, y entonces es natural que podamos hacer un montón de cosas que en realidad son horribles y tienen impactos nefastos, porque nos enseñan que, bueno, que si uno se sensibiliza por eso, en realidad es como que no, es como eso, como una especie de error, de que, bueno, que todo esto funciona de esta manera, ¿no? Y que esto está bien, ¿no? Y bueno, hay una frase que leí hace un tiempo que me encanta, que dice que algo sea legal no significa que esté bien.
Claro.
Bueno.
Es verdad. Meli, ¿y cómo hacemos, a lo mejor no sé qué te parece a vos, hay personas más sensibles que otras, y cómo hacemos? ¿Es posible salirse del sistema o en realidad no tenemos otra que quedarnos en este sistema, pero poder colar nuestra sensibilidad a través de distintas cosas que podamos hacer?
Y la cuestión de amplificar la sensibilidad es una de mis grandes búsquedas. Bueno, vos como sabés, lo trato de hacer a través de cuentos infantiles, lo trato de hacer a través de productos y lo trato de hacer a través de talleres. Y un poco mi conclusión es que todas las estrategias para sensibilizar a otras personas son necesarias, que en este momento el sistema es el sistema capitalista, y el sistema capitalista no es más que un sistema de intercambio de valor, y el mercado, que en este momento es un mercado capitalista, no siempre fue un mercado capitalista. El mercado es un punto de encuentro donde intercambiamos las cosas que cada uno tiene, y eso sigue siendo posible en el capitalismo, si uno se empieza a mover de forma más local y conocer a las personas que están produciendo a su alrededor y trata de comprar lo más kilómetro cero posible, ¿no? Eso va alterando un poco la lógica del capitalismo, nos va acercando a las cadenas de producción, entonces empezamos a conocer qué es lo que hay detrás de los productos que consumimos, eso como que va también generando cambios. Y a pesar de que creo que son importantes las iniciativas como a gran escala, creo que uno puede tener mucho impacto como en el uno a uno, en el me junto con un grupo de amigas y les enseño a hacer algo, no sé, por ejemplo, un plato vegano que tal vez a ellas les parece una cuestión como inaccesible, re difícil, uy, qué ingredientes llevará, y resulta que los ingredientes eran una papa y no requería una energía mental adicional. Y de esta forma como que vamos acercando posibilidades, y yo lo pienso en términos de que cuando uno actúa de una manera diferente, que tal vez otro no se anima, en la medida en la que nos ve, se van abriendo como, se va como expandiendo el horizonte de lo posible, ¿no? Como que en cuanto uno hace una acción que puede ser como diferente a la de la inercia social, digamos, como que va creando va validando como nuevas posibilidades, nuevas realidades posibles. Entonces, en la medida en la que podemos como hacer estos cambios en todos los aspectos que podamos, ¿no? De nuestras formas de vivir, en adoptar perros en lugar de comprar, en hacer compost en lugar de tirar toda la basura, en reciclar en lugar de tirar todo al contenedor, en tratar de usar más la bici y menos el auto, y en la medida en que esto lo van viendo diferentes personas, esto se va naturalizando, y cuando se van naturalizando nuevos comportamientos, esos que antes parecían nada, ¿no? Como que subirme a un auto y manejar una hora para ir al trabajo, que genera una tremenda combustión y contaminación, se empieza a ver como medio ridículo, y esto está pasando de a poco.
Claro.
¿No? Como que Y en la medida en que vamos por la calle y cada vez vemos más ciclistas, decimos, ah, tal vez yo también puedo ir al trabajo en bici, ¿no? Como que se van, en la medida en que vemos cómo las demás personas viven su vida de una forma más sostenible y que pensamos que no estaba a nuestro alcance, cuando vemos que los demás lo hacen, empieza a volverse más cercano y empieza a volverse algo más como factible, ¿no?
Es verdad eso. ¿Cómo hacer cuando nos abruma todo, cuando esa sensibilidad que tenemos, es decir, parece que todo lo que vemos o lo que oímos nos hace mal y no sabemos para dónde, cómo equiparar, cómo equilibrar eso? Y yo pensaba esto también, siempre es desde el amor que uno se brinda, que muchas veces no nos sale porque todos cometemos errores y tenemos, digo yo, luces y sombras. Y es decir, ¿cómo hacer para no imponerle al otro lo que pensamos, sino como, creo que un poco vos lo decías acá con estas acciones, pero ¿qué te parece a vos? ¿Cómo no imponer a lo mejor lo que nosotros estamos viendo en el otro?
Sí, yo en este momento, viste que los procesos de pensamiento van cambiando y uno, las ideas por suerte evolucionan y lo que te digo hoy tal vez no es lo mismo que piense mañana y creo que esto que voy a decir no es lo mismo que pensaba ayer. Pero creo que como que uno tiene que balancearse en todo sentido, por ejemplo. De pronto está bueno ir a una marcha y hacer berrinche y mostrar bronca porque el político necesita ver descontento. Pero en el ámbito familiar, comportarse de la misma manera que uno se comportaría con un político al que le quiere mostrar descontento, ¿no? Por ejemplo, con una política, por ejemplo, por no sacar la ley de humedales, ¿no? Por decir un ejemplo cualquiera. Si yo en mi cena familiar me siento y me comporto de esa manera, ¿no? De berrinche y de indignación, voy creando una experiencia como negativa en relación a comprometerse con el medio ambiente, comprometerse con el cambio de paradigma, digamos. Entonces yo creo que en ámbitos más íntimos donde uno tiene, o sea, uno además no quiere como perder a sus amistades por involucrarse con temas de cambio y como uno arrastra una inercia, digamos, muchas veces las personas que están a nuestro alrededor no tienen ganas o no es su momento todavía, no hicieron el mismo proceso que nosotras.
Claro.
Entonces, creo que uno como que puede ir como entendiendo el contexto en el que se desenvuelve y elegir como estrategias como más de descarga, de unión con otros activistas, de poder como, bueno, quejarse un poco y también pasarla bien, porque digo, uno va a una marcha y no solamente está gritando y llorando, también está charlando, se toma un mate, un café, se lleva una media luna, se para a comprar algún sanguchito, digo, no es todo, ¿no? Como claro, que el activismo no es solamente penuria y no sé, y dolor e indignación, es un montón de cosas. Y después en situaciones familiares o entre amigos de trabajo, yo creo que lo más válido en ese contexto, y esta es mi opinión, no es una verdad absoluta para nada, pero acercar posibilidades de una forma como positiva y como disfrutable. Porque en la medida en la que uno se muestra ante las demás personas como un activista indignado, que vive con dolor, que su sensibilidad le pasa por arriba, que la vida es una porquería porque todo está al revés, y nadie quiere sentirse de esa manera. Entonces eso lleva, para mí, a la gente a la evasión. Claro. En cambio, cuando uno se puede involucrar con el cambio, desde todo lo positivo, desde decir, bueno, ahora disminuya mi forma de consumir y tengo menos cosas, me tengo que ocupar de menos cosas, no necesito comprar tantas cosas, encontré, no sé, una actividad que me llene y que no requiere de consumo, y eso me siento más liviana y como que, no sé, siento que tengo la energía más alta. Cuando la familia, los amigos y los compañeros de trabajo ven esto, empiezan a percibir que en ese cambio hay un valor o un anhelo, ¿no? De parte de ellos, de pronto decir, ah, pará, tal vez yo podría aplicar esto a mi vida porque no es que la voy a pasar peor, la voy a pasar distinto y tal vez hasta la voy a pasar mejor. Entonces, para mí es un balance entre entender en qué contexto uno está como tratando de sensibilizar y también entender el balance de cuánto puede dar uno en qué momento, porque por momentos uno necesita salir a gritar y decir y compartir y difundir y hacer un montón de acciones, todas las que pueda en ese momento, un momento de energía alta, y después uno necesita momentos de reclusión, de descanso, de refugio, de hablar con otras personas, de poder como también sacar afuera como los aspectos como más jodidos, si querés, de estar involucrado en empujar un nuevo paradigma, porque obviamente es empujar contra la corriente todavía.
¿Te parece que vamos avanzando? Es decir, que va a haber un cambio que en algún momento nosotros lo llegaremos a ver, ¿o te parece que, por ejemplo, tu hija lo va a ver?
Yo creo que el cambio está sucediendo muy visiblemente alrededor nuestro, en pequeñas células, y creo que todos los cambios tienen un momento en el que tienen como una progresión geométrica, ¿no? Como que hay un momento en el que una ficha cae y los cambios empiezan a suceder a una velocidad mucho más vertiginosa, como pasó, no sé, con la tecnología o, no sé, la adopción de cualquier herramienta, por ejemplo, Facebook, ¿no? Al principio lo tenían 2-3 personas, de pronto lo tenían 20, de pronto lo tenían 600, de pronto lo tenían 3 millones. Y ahora lo tiene todo el mundo, digamos. Y hasta allá llegó al punto en el que un montón de gente ya no lo quiere usar. Yo soy una de esas.
Es verdad.
Y creo que todavía no llegamos a ese punto de quiebre, y creo que ese punto de quiebre posiblemente coincida con algunas catástrofes naturales más que sean muy lamentables y que aceleren ese cambio que ya se está dando. No sé, o sea, si vamos a ver ese punto de quiebre, si es tu pregunta. Puede ser que sí, porque los cambios son todos cada vez más rápidos. Y lo peor de todo es que, bueno, o lo mejor de todo, lo peor y lo mejor de todo, es que las soluciones, por ejemplo, el aumento de la temperatura global, que es uno de los grandes problemas, ¿no?, ante los cuales las personas son insensibles porque no pueden dimensionar lo que eso implica en sus propias vidas, ni que hablar de las vidas de otros animales o de otras personas en otros países, en condiciones de refugiados climáticos y demás, pero, o sea, todas esas cosas son muy difíciles de abordar para el cerebro humano porque uno tiende a entender lo que tiene más en proximidad. Yo creo que en cuanto surjan un par de pandemias más, un par de inundaciones más, yo creo que esos cambios, las soluciones que ya existen a todos estos problemas, solo que hay una cuestión de lobby de otras empresas más clásicas, las contaminantes y extractivistas, digamos, en la medida en la que el cambio se haga más urgente, yo creo que va a aumentar la masa crítica. No sé si vamos a llegar a tiempo de salvar, pero bueno, creo que la humanidad tiene la capacidad de hacer cosas maravillosas. Y creo que nos puede llegar a sorprender que de alguna forma lo solucione. Pero sí, en algún momento va a ser necesario ese punto de quiebre de que sea mucha más gente hablando de todos estos temas, de cambio climático, de la necesidad de la preservación de la diversidad cultural y biológica, de la necesidad de pasar a una dieta mucho más basada en proteína vegetal que animal, si no es que tal vez, bueno, ya las industrias alimenticias en relación a innovación en proteína vegetal cada vez tienen textura y sabor más parecido a la carne, con lo cual puede ser que haya un momento de quiebre en el que a la gente le dé igual comer carne vegetal y se termine haciendo más sustentable económicamente, además de ambientalmente, ¿no? Como que todo esto está sucediendo, estamos como una especie de ebullición de todos estos temas y cada vez se va haciendo más masivo y lo vemos. No sé, ahora Supermercados Día tiene toda una góndola al principio, o sea, a la entrada, de albóndigas y hamburguesas veganas y cosas sin gluten, sin TAC, y esto era impensado hace un año. Y de pronto Día, que es un supermercado masivo, es como el supermercado barato, ya lo tiene. Claro. Esto es un súper punto de quiebre, aunque no parezca.
Mel, te agradezco un montón porque siempre muy clara, da gusto escucharte. Y sí, dejame para que la gente pueda estar en Instagram, Fauna Querida, si hay alguna otra red o cómo te pueden ver lo que vos haces, porque de alguna manera, si no incitamos al consumo, pero sí por lo menos a consumir estos productos, porque tienen mucho respeto justamente con el otro y con la naturaleza, que nosotros somos naturaleza. Así que decime cómo te pueden conocer un poco más.
Sí, en Instagram es @faunaquerida, en YouTube ahora también es @faunaquerida, en todo es @faunaquerida, hasta en LinkedIn.
Bárbaro. Bueno, y muchas gracias por el tiempo y bueno, y seguimos en contacto, siempre abiertos a nuevas cosas, atentos también a nuevas cosas que vayas sacando para ver si podemos sumarnos.
Muchísimas gracias. Y bueno, por las dudas, para los y las oyentes que puedan estar cerca del Centro Cultural Kirchner este fin de semana, hacemos una actividad gratuita para infancias de 5 a 9 años. Hay dos turnos, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, que va a ser con uno de los cuentos de Juana de la Fauna, que bueno, son estos cuentos que tratan de vincular el cuidado de la naturaleza con lo emocional y lo espiritual.
Qué lindo. Bueno, tenemos muchos casildenses que viven en Buenos Aires o gente conocida que vamos a pasarle el dato para que puedan estar.
Genial.
Muchas
bueno,
gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo grande. Hasta
abrazo
otro momento. Gracias a vos.
Gracias.
Gracias. Un gusto escuchar a Mel Zukernik, socióloga, decíamos, ella es la que googleen, busquen en Instagram, que generalmente la mayoría tiene, sino en YouTube, como Fauna Querida. Todo esto que ella hace y que estaba contando tiene que ver con esto de cómo hacer que nuestra sensibilidad no se quede solo en eso, sino que, bueno, que lo que nosotros podamos hacer, lo que esté a nuestro alcance, sacarlo y también brindarlo hacia un otro. Esto es lo que ella hace y hoy estaba reflexionando.